SER Podcast.
Marcus Rashford es el segundo fichaje de este FC Barcelona 25-26, que viene de una temporada realmente espectacular y donde solo le faltó la Liga de Campeones como postre final a una temporada evidentemente increíble. Y con nuevos futbolistas que han salido a la palestra. Algunos ya conocíamos que iban a tener un gran rendimiento, pero vaya temporada la de Rafinha, vaya temporada la de Lamine Yamal. Bueno, pues el Barça ha fichado a Joan García y también ha hecho lo propio con Marcus Rashford. ¿Está por ahí Marcos López? Hola Marcos, buena nit.
¿Cómo estamos?
Está Santi Jiménez, hola Santi, buenas noches.
Buenas noches.
Y también saludo a Pablo Montaño en Londres, hola Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches.
Ovalle, ampliamos la información que hemos dado a las 11:30 de la noche y los detalles de una operación que parece, te voy a decir una cosa, si asume no ser titular, una ganga para el Barça, sinceramente.
En el club, preguntado eso, lo que nos dicen es que es un jugador versátil en ataque, pero sobre todo en banda, que es lo que se quería cubrir, que tiene calidad, lógicamente, pero que tiene que recuperar su carrera, porque ahora la tiene perdida, y que de inicio no exige ni titularidad, ni un número de minutos, ni se ha puesto, permitirme la expresión, tonto con eso. Acepta lo que Hansi Flick crea en función del rendimiento. No ha puesto exigencias, no ha puesto ningún tipo de ninguna exigencia en eso cuando hemos preguntado al club. Es una operación que el Barça se la puede permitir por fair play, o como mínimo se la puede permitir más que la de Nico Williams o la de Luis Díaz, que eran los nombres que estaban en el número uno en la lista de Deco, porque es una cesión. El Barça no paga nada por la cesión, es a coste cero, y tiene una opción de compra, que no es obligación, de entre 30 y 35 millones de euros. A partir de ahí, el salario, es verdad que Marcus Rashford cobraba muchísimo en el Manchester United y que se rebaja el sueldo un 25%. El Barça asume el 50% del salario que estaba cobrando en Manchester y el resto lo perdona y una parte la cubre el Manchester United. Y bueno, es una operación para reforzar la banda izquierda, porque en el club lo que habían detectado en la última temporada es que sí, la temporada ha sido muy buena, el rendimiento de los futbolistas de toda la plantilla ha sido magnífico, pero faltaba profundidad en el ataque y en esa banda izquierda, en la posición de Rafinha sobre todo, y por eso atacan esa operación, que es, diría, el plan B, porque el plan A era Luis Díaz. Luego en todo esto se metió Nico Williams con un ofrecimiento y pasó a ser el plan A. Cuando se cayó lo de Nico, era plan A Luis Díaz, plan B Marcus Rashford. Luis Díaz es imposible a nivel económico, por lo tanto se han lanzado a por el jugador inglés.
No sé, Marcos, si demasiados planes A, B y C para una banda que teóricamente estaría bien cubierta con Rafinha. ¿O es que se necesita más fondo de armario? No sé, porque llevamos todo el verano, si con lo de Luis Díaz, con lo de Nico Williams, ahora con lo de Rashford, que parece evidentemente una oportunidad de mercado, pero todo, ya sé que puede jugar también, y enseguida le pregunto a Montaño, en punto de ataque como 9, pero fundamentalmente mano izquierda, y esa es la de Rafinha. Entonces viene a ser suplente, entiendo.
Evidentemente, viene, para empezar, viene a reconstruir su carrera deportiva, como bien contaba Santi, porque es un jugador que había perdido el rumbo, es un jugador que no quería el United, es un chico nacido en la cantera, en la academia del club inglés, es decir, es una referencia, pero que en los últimos meses, peleado y enfrentado y arrinconado por Rubén Amorín, no tenía sitio en su casa. Se marcha a Aston Villa, ahí juega bien, aunque en el tramo final sufre una lesión muscular que dificulta su rendimiento, y a partir de aquí creo que es más Rashford el que necesita el Barça que el Barça necesita a Rashford. Evidentemente que el Barça lo necesita porque es un jugador que le va a dar recursos, que le va a dar variantes, que le va a dar posibilidad de descanso a Rafinha, posibilidad de descanso a Lewandowski, posibilidad de descanso incluso a Lamine Yamal, pero en el fondo viene para completar el ataque y para tener una delantera que no solo se reduzca al trío titular y a Ferran Torres, sino que ahora sean 5 delanteros de altísimo nivel.
No sé si lo comentábamos antes en la redacción y salvando las diferencias, aunque también venía de la Premier y creo que de hecho también del United. ¿Os acordáis de Anthony cuando llegó al Betis? También necesitaba relanzar su carrera, fue fichado por el United del Ajax por 100 millones de euros, parecía que iba dando tumbos y llegó al Betis y pasó lo que pasó. Salvando las diferencias, sé que hay muchas, pero es una buena oportunidad de mercado, ¿crees tú, para el Barça, Santi?
A ver, la oportunidad de mercado es, no era la favorita, pero yo creo que aquí hay varias cosas. Algo pasa con Rashford, porque como decía Marcos, es Tendría que ser el santo y seña del United. Es un jugador más de Manchester que la Worthington, más de United que Ferguson. Se ha crecido desde los 7 años allá. Era un proyecto magnífico y que no ha cuajado, y parece extraño. Además, también hay una cuestión que es que el United de los últimos años, esto Montaño lo explicaría mucho mejor que yo, es el United es una trituradora de jugadores actualmente. O sea, y ahí ya puede ir Garrincha, que tampoco triunfaba, o sea, no tenía nada que hacer, pero y hay jugadores que necesitan encontrar su segunda oportunidad, y a mí y es lo que se busca, es un poco, yo recuerdo ya hace años, muchos años, que Laudrup parecía con la carrera acabada cuando estaba en la Juventus y encontró su hábitat en el Barça y luego en el Real Madrid, y que tiene esa segunda oportunidad, y ahí es donde lo tiene. Y la otra cuestión que quería comentar es que Flick va por trabajo. Lo que no quiere Flick es que el debate de el nuevo delantero se alargue e interfiera en la preparación de la plantilla, y lo cerramos ya y tira para allá.
Mira, decía Santi, Montaño lo sabrá mejor que yo, en relación a cómo han sido estos últimos años de Rashford allí en Inglaterra con esa cesión al Aston Villa, porque es cierto que cuando me he puesto a buscar cosas de Rashford, y yo pensando que todavía tenía 20 y pocos, es que ya tiene Montaño 27 años, es decir, como la eterna promesa del fútbol inglés, que seguramente hace 5 años pensar en una cesión a otro gran club europeo como es el Barça hubiese sido poco menos que impensable allí en Inglaterra. Pablo.
Sí, es una situación complicada la de Rashford, después de una temporada 24-25, podríamos catalogarla como extraña, porque la 22-23, la primera de Ten Hag, hizo 30 goles, tuvo el mejor momento de su carrera, estaba en absoluta plenitud. La temporada pasada, la anterior, la 23-24, fue difícil, y esta 24-25, con la salida de Ten Hag y la llegada de Amorim, pues cayó en picado tanto su rendimiento como la personalidad de Rashford salió y afloró la parte negativa, que también iba a comentaros ahora, pues sentenciado por Amorim desde que llegó, estaba apartado de los entrenamientos, llegó a decir a Amorim que iba a poner antes al entrenador de porteros que a Rashford, entrenador de porteros Jorge Vidal, de 63 años, porque no quería a nadie que no fuera a dar el máximo en los entrenamientos. Ahí apuntó mucho a la indisciplina y a la falta quizá de esfuerzo en los entrenamientos del futbolista inglés.
¿Pero tiene fama de vago?
No de vago, pero sí de tener una personalidad complicada. Y eso le llevó a estar 2 meses sin jugar, desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, que debuta con el Villa después de completarse esa cesión. Emery le convence para ir a Aston Villa porque hay fútbol de Champions, porque ya en enero se hablaba de que el deseo de Rashford era jugar en el Barça. Él lleva mucho tiempo queriendo jugar en el Barça, y en enero se tanteó esa posibilidad en Inglaterra, pero Emery le convenció. Su paso por el Aston Villa estaba siendo muy, muy, muy positivo. 4 goles y 5 asistencias en 17 partidos, 10 titularidades. Alcanzó tal nivel, o se parecía tanto ese Rashford del Aston Villa al que brilló tanto en el United, que volvió a ir a la selección inglesa en marzo. Fue titular en los 2 primeros partidos de Thomas Tuchel al frente de Inglaterra, partió de inicio, y el problema fue que se lesionó en abril, que a finales del mes de abril tuvo un problema muscular y ya no ha vuelto a jugar. No volvió a jugar y ahora mismo estaba apartado otra vez de los entrenamientos y de la preparación de veraniega del Manchester United en busca de darle una salida. Pero esos meses en el Aston Villa fueron muy positivos, muy parecidos a ese futbolista del United que hablábamos, que estaba llamado a ser santo y seña y bandera absoluta del conjunto mancuniano, un extremo diestro que juega en la izquierda, pierna cambiada, que va de fuera hacia adentro para desplegar ese disparo potentísimo que tiene desde fuera del área, que es un gran lanzador de faltas, que tiene desborde, que tiene regate, que es muy técnico, que es un jugador que en su momento, en su peak, que se suele decir en Inglaterra, fue comparado con Mbappé, con el estilo y el perfil de Kylian Mbappé. Y eso se le vio, por lo menos en pequeñas muestras en el Aston Villa. Y lo que está claro, y yo creo que también un poco relacionado a lo que comentabais, este año es muy importante para Rashford, y de ahí la oportunidad del Barça, que va a ser más importante para Rashford que para el Barça, y es que estamos en temporada de Mundial, que Tuchel ya le ha dado a entender que si está bien, cuenta con él, y que la competencia en la delantera de Inglaterra es dura, y si quiere estar en Estados Unidos el próximo verano, tiene que hacerlo bien en el Barça para volver a jugar con los Three Lions.
¿Y quiere decir algo, Brian?
En enero del año pasado, el Barça y Rashford ya lo tuvieron cerrado. a nivel personal entre ellos, y el United no se oponía a la salida porque lógicamente no contaba. El problema fue que no salió Ansu Fati y por lo tanto no se pudo liberar la cantidad de fair play necesario para cometer la operación. Pero si hubiese salido Ansu Fati, que al final se enrocó y no quiso salir pese a no tener minutos, ya se habría cerrado en enero esta cesión.
Por cierto, hablando de desenrocar, ¿cuándo se van a empezar a desenrocar las inscripciones? Porque está muy bien lo de fichar y parece una oportunidad de mercado, y la verdad es que todos nos hemos quedado, cuando ha dado la información Santi Ovalle esta tarde en la cadena SER, una buena oportunidad para el conjunto blaugrana. Otra cosa, y ahora se lo voy a preguntar a Marcos y a Santi, es cómo se vaya a adaptar, porque los futbolistas británicos en la Liga Española, me da igual el club, siempre hay que poner un asterisco, a ver cómo se adaptan. Ha habido pocos casos, bastante pocos en la Liga Española, pero el tema de la inscripción, ¿están seguros, están convencidos en el Barcelona que no va a haber ningún problema, Santi?
Bueno, en el Barça siempre están seguros hasta que hay... Sí,
hasta lo de Dani Olmo en Nochevieja, ¿no?
Hasta claro. Que llega el momento y claro, uy, pues igual no tanto. Lo que dice el club es que sí, aquí tiene, para llegar a la famosa norma del 1-1, el Barça tiene que imputarse en la auditoría la operación de los asientos VIP. Bueno, de momento no tenemos fecha de regreso al campo, por lo tanto, ahí se puede complicar esa imputación a la auditoría de los asientos VIP, punto número uno. Y después la salida de algún futbolista. Con la salida de Ter Stegen se arreglan todos los problemas, porque libera 20 millones de euros de salario. Por lo tanto, ahí se libera muchísimo y da para inscribir a los jugadores. Si no sale Ter Stegen, pues tienes que hacer otras operaciones.
Voy a preguntar a los mayores. Bueno, dicho esto, sí, Santi, perdón.
Que si Ter Stegen acaba pasando por quirófano, que es una opción para solucionar las molestias de espalda que tiene, con el salario de Ter Stegen, con lo que libere Ter Stegen, se puede inscribir a Joan García, al portero, y tienes un problema menos.
Voy a preguntar a los maestros de esto. ¿Creéis, Marcos, Santi, empiezo contigo, Marcos, que a mediados de agosto vamos a estar con el tema de las inscripciones todavía a cuenta? ¿O va a estar todo arreglado antes de que debute el Barça en la 25-26?
Por supuesto, hasta el último momento, hasta el último suspiro, y la experiencia, Koundé, Íñigo Martínez, Dani Olmo, Pau Víctor, va en esa dirección. En el fondo no podemos olvidar que hace un año Dani Olmo y Pau Víctor tuvieron que esperar a la tercera jornada para debutar en el mercado de verano. Y no solo eso, en el mercado de invierno tuvieron que esperar a la resolución del Consejo Superior de Deportes para poder ejercer su derecho al trabajo. Algo tan simple que cuando tú fichas a un jugador deberías poder inscribirlo. Pero en el Barça primero es ficharlo y luego se convierte algo que debería ser mecánico y rutinario en una gesta. Y se celebra como si fuera una gesta, cuando en realidad debería ser lo más normal del mundo. Fichas a un jugador y al día siguiente lo inscribes en la liga. Por lo tanto, mucho tienen que cambiar las cosas, muchísimo. Fíjate lo que ha pasado con el Camp Nou y el Camper. Campaña de publicidad, campaña de propaganda. 10 de agosto el Barça vuelve a casa. Pues de momento el Barça vuelve a la casa pequeña, a la casa de alquiler, que es suya, pero que es el estadio Johan Cruyff. Y creo que va a pasar lo mismo, o que de hecho está pasando lo mismo, con las inscripciones.
Señales horarias de las 12 a las 11 en Canarias. Enseguida te doy la palabra a Santi. Y también os pregunto acerca de si os genera algún tipo de duda por el hecho de que sea británico y que los británicos en general en la Liga Española, pues no hemos tenido pocos casos de futbolistas que hayan brillado de verdad. Pero por fin, estamos ya a domingo 20 de julio. Hemos tenido que llegar a las señales horarias para que, Sonia Luz, conozcamos a la rival de España en las semifinales de la Eurocopa.
Y va a ser Alemania, jugando con 10 desde el minuto 13, llegando hasta la tanda de penaltis. 7 penaltis para cada equipo y una heroína, lo avanzaba ya Fermín, lo estábamos contando, la guardameta Ann-Kathrin Berger, que ha detenido 2, entre ellos el último, el de Sombath, pero es que ha marcado 1. El quinto y definitivo lo ha lanzado Berger y lo ha anotado, y luego nos hemos ido a la muerte súbita. Así que próximo miércoles, 9 de la noche, en Zurich, en el estadio Leipzigrund, España-Alemania por un puesto en la final. Hay muchas ganas de enfrentarse con Alemania por lo que pasó en los Juegos, Álvaro, pero también porque España nunca ha ganado a Alemania.
Ese penalti de Alexia Putellas en la pelea por el tercer y cuarto puesto que nos dejó cuartas. Se lo decía ayer a Aitana Bonmatí en el micrófono amarillo de la cadena SER de Sonia Luz, el hecho de que se cansen. Y había otras que decían, mejor Alemania. Así que, Fermín, yo te digo una cosa, muy merecido lo de Alemania, muy merecido. Han resistido, fíjate, desde el minuto 10 hasta el 120.
y después los penaltis. Qué demostración de carácter de Alemania, a la que, si no me corrige Sonia o no me corriges tú, nunca ha ganado España.
Lo de Alemania es increíble. Es que es una selección que es muy competitiva, se adapta a cualquier escenario. Creo que esto es increíble. Es un equipo que puede tener una situación muy mala de encuentro y aún así responde. Lógicamente la portera, hasta que se demuestre lo contrario en las siguientes fases, de momento es la mejor del torneo. Ann-Kathrin Berger, exhibición, porque es que, aparte de todo lo que te contaba Sonia, son 9 paradas. Pero es cierto que es una selección que defiende bien, que se expande bien, que gestiona bien el balón, que es capaz de trabar el partido para que no pasen muchas cosas, y arriba igualmente hablábamos del potencial que tiene Francia, pero es que Alemania también tiene piezas interesantes. Hoy partidazo de Jules Brandt, muy bien arriba Hoffmann, Clara Bull también es muy interesante. Luego van a llegar un poco mermadas en defensa, porque está la roja de Hendrich, que es la roja que ha visto en el minuto 13. Julia Wynn desde el primer partido no ha vuelto a jugar. Sí que es cierto que recuperan a Wamser en el lateral derecho, pero bueno, veremos qué tal está Alemania, que es un conjunto que siempre responde y siempre compite.
Martes 9 de la noche Italia-Inglaterra, miércoles 9 de la noche desde las 8 y media en Carrusel, con Jacobo Buceta, con Sonia Luz, con Laia Codina, con Juli García, con Fermín Suárez, con toda la banda de Carrusel, el España-Alemania, para meternos en la final del domingo, que no me cabe ninguna duda que llegaremos y que se tendrá que bañar después ahí en el lago tanto Jacobo Buceta como Sonia Luz. Beso.
Fermín me ha dicho que también, ¿eh?
Y Fermín,
yo
también.
Si puedo llegar, me sumo.
Adiós. Venga. A los dos.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. Santi Jiménez, que te había dejado con la palabra en la boca, porque claro, tú ya te has cogido vacaciones. No sé si vas a escribir o crees que vas a escribir muchos artículos de aquí a mediados de agosto sobre el tema de las inscripciones, ¿o no?
Pues me temo que sí. Y además me desilusionaría mucho que todo estuviera hecho a estas alturas. O sea, no tiene ninguna gracia. Yo creo que sí, que realmente nos hemos acostumbrado estoy muy de acuerdo con lo que decía Marcos, lo de... cuanto más tarde lo haces, más épico parece, cuando en verdad es una indolencia y no parece normal. Pero yo creo que sí, o sea, la situación, o sea, Santiago Valle estaba explicando, no, es que si se va a Ter Stegen, libera 20 millones, pero falta que se vaya, está lo de Christensen, hay jugadores, o sea, aquí me parece que... La situación es muy complicada, es muy complicada. O sea, aquí vas fichando. Luego estamos también, el pueblo culé se ha acabado acostumbrando a una cosa que es que ya no se altera por nada. ¿Sabes? Aquello de bueno, al final siempre sale, pero habrá un día, yo creo, no sé. Puede ser que no está bien, pero realmente a mí me parece que la falta de previsión es aquello de salirse de la curva y siempre volver, pero vete a saber.
O sea, a 20 de julio, Valle, los que no están inscritos son evidentemente Rashford, que no es ni oficial, Joan García y...
Chesney. Ahora mismo se da la situación
de los... Sí, la plantilla, los dos que están inscritos son los que no
con los que no cuentan, con Iñaki Peña
y
con...
los dos que no están inscritos, en teoría, son los que tienen que jugar.
Por cierto, ¿os genera, Marcos, algún tipo de duda el hecho de que sea británico y que ha habido pocos futbolistas británicos que se hayan adaptado bien a la Liga Española? Bueno, en el caso de Barcelona, Lineker y... no sé, ¿ha habido alguno más? Poquísimos más, ¿no? En los últimos años.
Muy poco.
Archibald y Hughes.
Pero Archibald era con Terry Venables. Sí, tampoco tenía mucha presencia. Quizás Gary Lineker, hasta que llegó Cruyff y lo acabó enviando a la banda, jugando de extremo, pero es evidente que el futbolista inglés, por naturaleza, por su manera de entender el juego, no está conectado con lo que se juega en el continente. Pero creo que si alguien, y mira que ha hecho retos durante estos últimos meses, si alguien es capaz de reconectar el juego de Marcus Rashford, es Hansi Flick. Lo digo porque Flick tiene la capacidad y la autoridad futbolística para enderezar a Rashford, es decir, viene muy quemado de la experiencia con Rubén Amorín, es decir, viene de una situación dramática para él porque estaba destinado a ser la gran estrella de su club y ha salido por la puerta de atrás, está entrenando, como decía Montaño, absolutamente solo, apartado. Es el segundo jugador después de Casemiro que más cobra en la plantilla del Manchester United, con eso te digo todo. Por lo tanto,
perdona Marco que te corte, 325.000 libras semanales cobraba Marcus Rashford.
No está nada mal.
No está nada mal. Por lo tanto, primero, ya asume que tiene que bajar ese salario. Segundo, desde hace semanas muchas semanas está esperando esta llamada del Barcelona, diría que meses, como contaba Santi, desde el pasado mes de enero, y es un momento fundamental en su carrera deportiva. Y si no pone todo de su parte, pues al final el que más acabará perdiendo será él. Porque si tú tienes la posibilidad de jugar en un club como el Barça, repleto de extraordinarios jugadores, con Lamine, con Pedri, con Gavi, con Fermín, con Lewandowski, con Rafinha, con Frenkie de Jong, con Pau Cubarsí, con Íñigo Martínez, si tienes esa posibilidad que te ha dado el fútbol, la tienes que aprovechar sí o sí, porque si no, ¿dónde puede acabar Marcus Rashford? Por mucho dinero que tenga, creo que su contrato es hasta el 2028. Pero si no dejas de jugar a fútbol y el Mundial, que está, como aquel que dice, la vuelta de la esquina, es el momento y lo tiene que aprovechar. Sí, sí, lo tiene que aprovechar sí o sí.
Tiene que espabilar.
Es que yo creo que en esto que preguntabas de las sospechas de Británico, esto podía pasar antes. Ahora me parece que antes en las islas se jugaba otra cosa. Yo creo que ahora todos juegan igual. Es decir, el Arsenal o el Liverpool o el City o que sea, juegan, y aparte que han entrado muchos extranjeros, ya juegan. No es lo mismo traer a Mark Hughes o que hubieras traído a algún centrales antes de Inglaterra, que eran muy, muy, muy de las islas. Ahora, a mí me parece que el fútbol es tan global y se juega tan parecido que yo creo que no cambiaría tanto. Yo creo que ahora realmente es mucho más global. O sea, yo por ejemplo, por no tocar el tema de Rashford, yo veo a Palmer y Palmer podría jugar en cualquier equipo europeo porque básicamente todos juegan igual. Antes sí que veías un equipo inglés y decía, estos juegan diferente, el Aston Villa o el Nottingham Forest de Clough y jugaban a otra cosa. Ahora todos, yo creo que básicamente se juega básicamente a lo mismo.
Y hay muchos jugones, como lo es Palmer o como lo es también Rashford. Lo que pasa es que Rashford tiene que recuperar terreno para ir al Mundial, que es su gran objetivo. Pues chicos, mañana será otro día y en Can Barça siempre hay noticias. Un abrazo muy fuerte para todos. Santi Ovalle, Marcos López, Santi Jiménez, Pablo Montaño.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. La noticia de hoy, Marcos Rashford será nuevo futbolista del Barcelona. Llega no en propiedad, sino en calidad cedido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.